Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Gabón.
Gabón.
Tubacex, ya lo estábamos contando, anuncia el despido de 500 personas. Veremos cómo afecta a las plantas en Llodio y Amurrio. ¿Qué puede hacer el Gobierno vasco ante una noticia de este calibre?
Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que este anuncio ya producido, bueno, tiene que conducir a una negociación directa entre la empresa y los sindicatos, los representantes de los trabajadores. En ese sentido, yo creo que es muy relevante que se cuente siempre la verdad, que exista una máxima transparencia en la transmisión de información y a partir de ahí exista un plan social que permita que los daños que pueda causar una noticia de estas características sean los mínimos posibles y siempre con un acuerdo entre la parte empresarial y la parte laboral. ¿Qué puede hacer el Gobierno? Desde luego, bueno, si así se le requiere, bueno, pues actuar de una forma de casi intermediario, mediador, colaborador, para que ese acuerdo se pueda producir de la mejor manera posible. Pero la premisa principal tiene que ser una voluntad por ambas partes de llegar a ese acuerdo y de que ese acuerdo sea para, en las mejores condiciones para los trabajadores que han sido de esa empresa y que, por desgracia, van a dejar de serlo en un determinado momento. Y que, desde luego, el impacto, dado que esos 500 trabajadores son en todas las plantas que tiene Tubacex a lo largo de diferentes países, bueno, pues tenga el mínimo impacto en Euskadi. Esas son las premisas. Pero en primer lugar se tiene que dar esa comunicación y ese intento de comenzar una negociación entre las dos partes con absoluta transparencia. A partir de ahí puede entrar el Gobierno si así se le requiere por ambas partes.
Usted decía también, lo acabamos de escuchar en un fragmento, que hay que ser realista con las empresas en dificultades y que teme que esta no sea la única noticia en este sentido. ¿Por qué lo dice?
Bueno, yo creo que lo venimos diciendo, no hoy, lo venimos diciendo desde que observamos que a la crisis sanitaria, desde luego, le ha sobrevenido una crisis económica muy relevante, una crisis económica muy profunda y que, desde luego, ha conducido a la situación que nos encontramos en estos momentos. Quizá ha sido paliada inicialmente por esas medidas que se han establecido de, intentar conducir o tenerla disponible, la máxima liquidez para todo el tipo de empresas a los que está afectando esta situación y también, ayudado por las condiciones que se han podido poner en marcha con los ERTEs. A partir de ahí, cuando esos ERTEs se vayan finalizando en septiembre y cuando la liquidez no sea la única medida que sea requerida por esa parte empresarial, nos vamos a encontrar con bastantes problemas en muchos sectores y habrá que entrar a trabajar en cada uno de esos sectores, habrá que valorar efectivamente cómo se encuentran afectados, qué medidas hay que establecer para que esas empresas que se están viendo cada vez más implicadas en esta gran crisis, bueno, sean competitivas a largo plazo. Habrá que trabajar con todas las cadenas de suministro. En definitiva, nos queda una tarea más de medio y largo plazo que hay que abordar de la mano de los clústeres, de la mano de la patronal y de la mano de los sindicatos, porque no va a haber otra manera de hacerlo y porque tenemos que ponernos como objetivo que en el año 2021 y 2022 consigamos recuperarnos y ser competitivos en ese nuevo mundo que se va a estar abriendo después de esta pandemia y después de esta crisis sanitaria.
¿Y cómo entiende esa competitividad? Porque muchas veces se interpreta en el sentido de reducir los costes laborales, de reducir salarios. ¿Por dónde va?
Bueno, yo creo que precisamente siempre hemos dicho que la competitividad en una empresa en Euskadi no pasa únicamente, desde luego, por los costes laborales, como puede ocurrir en una empresa ubicada en un país, vamos a decir, en un tercer país, como puede ser en China o en Corea o en India. Es decir, nuestras empresas en estos momentos, para ser competitivas, tiene que pasar por ser muchísimo más tecnológicas, por desde luego poner a disposición de sus clientes unos productos mucho más personalizados, mucho más adaptados a las necesidades. En definitiva, no pasa porque los costes laborales sean la única manera de ser competitivos. Tenemos muchos otros instrumentos y desde luego son prioritarios frente a los costes laborales. No somos un país de bajo coste, no lo hemos sido nunca y desde luego no pretendemos serlo, pero tenemos que ganar competitividad en base a, insisto, ser más tecnológicos, tecnológicos y subiendo la cadena de valor, conseguir desde luego trabajar de forma mucho más colaborativa y ofrecer soluciones pues mucho más modernas, mucho más adaptadas a las necesidades de ese mercado que está llegando, más digitalizadas, como nos está diciendo Europa, en la línea de lo que estábamos trabajando, pero a mayor velocidad, y desde luego que responda a esos retos de transición ecológica, de transición energética que se han planteado, que estaban ya sobre la mesa previo a la crisis sanitaria y que ahora cobran más fuerza, más impulso, y que los tenemos que utilizar más que como retos, como grandes oportunidades de mejorar nuestra competitividad y nuestro tejido productivo.
Hoy se está hablando mucho de ellos, precisamente de esos conceptos, de esas ideas, a raíz del acuerdo histórico alcanzado en Bruselas entre los 27 sobre ese fondo de 750.000 millones de euros para salir de la crisis. Al Estado español, si no me equivoco, le corresponden 140.000 millones, 72.000 en subsidios. ¿Cómo creen que tendría que ser ahora el reparto entre las comunidades autónomas para que fuera justo? ¿Qué esperan?
Bueno, yo creo que no nos vamos a adelantar. Yo creo que el propio presidente del Gobierno hoy comunicaba que va a convocar a todos los presidentes de las comunidades autónomas para explicarles lo que son los detalles de este acuerdo, y entiendo que ahí también se proporcionarán los detalles de cómo se va a realizar ese reparto. Pero hasta donde en este momento podemos conocer, sabemos que esos fondos desde luego van dirigidos a la modernización de la economía, a revitalizar el tejido productivo, a transformarlo, a responder a esos retos y a generar desde luego nuevos empleos, y nuevos empleos con una buena formación y adaptados a las necesidades de esos retos a los que tenemos que hacer frente, que no son nuevos, por otra parte. Si hablamos de digitalización, desde luego el concepto y el trabajo que estábamos realizando desde el Basque Industry 4.0 precisamente iban en esa dirección. Estábamos tratando de que nuestra empresa estuviera muchísimo más digitalizada, con nuevas tecnologías, con todos esos conceptos incorporados en su forma de hacer, y no solamente por ser conceptos, vamos a decir, más modernos y más tecnológicos, sino porque requeríamos de ellos para poder ser más competitivos, más productivos y mejorar nuestro posicionamiento internacional. Y por otra parte, pues hace prácticamente un año que de alguna forma el propio Gobierno vasco declaró la emergencia climática, es decir, es un elemento con el que ya estábamos trabajando, y la transición energética también. Ahora cobran más importancia, más relevancia, y sobre todo tenemos que responder a una mayor velocidad. Son retos que ya estaban ahí y a los que tenemos que responder, sin olvidarnos del reto de la salud, que bueno, ha aparecido con una fuerza que bueno, no esperábamos ninguno de nosotros, que estuviéramos haciendo frente a una crisis sanitaria, pero al mismo tiempo también puede ser una oportunidad y tenemos que trabajarla.
Quería preguntarle también por una noticia que conocíamos esta misma tarde-noche. Han sido detenidas 3 personas, el propietario de Verte Recycling, 2 directivos más de la empresa, por el derrumbe en el vertedero de Zaldívar. No sabemos de momento qué delitos se les imputan, pero como representante del Gobierno vasco, no sé qué valoración puede hacer usted de estas acciones, de estos arrestos.
Bueno, vienen como consecuencia de una investigación realizada por los juzgados, que nosotros desde luego respetamos al máximo, y no solo respetamos, sino que desde el primer momento hemos mostrado toda nuestra colaboración para esclarecer los hechos y para buscar las responsabilidades allá donde se encuentren. No podemos olvidar además que todavía hay 2 personas en ese vertedero, que Joaquín y que Alberto están todavía ahí, y que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en encontrarlos, por una parte, pero sobre todo en poner a disposición del juzgado todos los datos que se nos requieran para esclarecer de la forma más rápida y más eficiente todos los hechos que se hayan podido producir, y desde luego depurar responsabilidades en ese sentido.
Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, le agradezco que haya pasado esta noche por aquí, por Gambara. Mila esker.
Mila esker zuei.
Agur.